Bueno, y aquí estamos de regreso en este tramo final de este programa del día de hoy con Isaac Ramírez, con muchos temas que hablar con él sobre todos estos dispositivos, toda la tecnología. Isaac, no te estoy escuchando, quita el mute a tu micrófono. Bram,
Esto
ahí
no se puede
está.
poner automático, que él se quite. Okay, esto. Mira, viene una buena cantidad de dispositivos. De hecho, no puedo decir qué marca o qué empresa, pero ya estamos hablando de un NDA, que es una sesión privada que se tiene con el fabricante para hablar de nuevos dispositivos móviles. Estamos hablando de que en los próximos, bueno, este mes posiblemente lleguen 6 nuevos dispositivos que se estén presentando.
¿Cómo?
Así que va a
¿Seis?
estar 6. Va a estar bien, bien interesante el asunto. Ahora,
Sí.
teníamos una discusión en el grupo de Telegram de Almuerzo de Negocios sobre un tema que es bastante importante tratar, y se trata de esta situación que tiene Google con el almacenamiento gratuito
Sí.
o que va a expirar el día 1 de junio. Hay muchas, muchas cosas. Hoy está saliendo precisamente en Petapixel, que es una comunidad de fotógrafos, un email que retrata una especie de chapucería que está haciendo Google con este tema
¿Cómo?
del almacenamiento ilimitado. Pues recuérdense que durante mucho tiempo ellos dijeron que iban a almacenar la fotografía, la imagen,
Sí.
en alta calidad. Pues resulta ser que cuando el fotógrafo decide pasarse a la versión paga, encuentra que nunca se guardaron sus fotos en alta calidad. Nunca.
¿Cómo?
Ellos guardaron una versión cualquiera. Lo que tú estás guardando en Google en este momento gratis, y los videos y todo eso, se está grabando en una resolución prácticamente miserable. Y lo que se hace
Dios
cuando tú
mío.
las visualizas es una especie de optimización para que tú la veas bien. Pero esa imagen que está ahí no tiene calidad. No tiene calidad. Entonces, la idea con esto, Google está forzando a los usuarios a que tengan obligatoriamente que pagar por el almacenamiento. ¿Qué significa esto? Y para que tengan un poco de contexto, Google a principio de año emitió un comunicado diciendo que iba a cesar el almacenamiento de fotografías ilimitadas. Lo iba a cesar, ya no va a haber más. Por lo tanto, tú vas a tener los 15 gigas que se te asignan cuando tú abres un Gmail, lo va a tener distribuido para absolutamente todo, para tu correo, para tus fotos, para los archivos que estás subiendo a Google Drive, a G Drive.
Okay.
Eso va a ser entre todos. Pero déjame decirte que hay un backup que se está haciendo de WhatsApp en tu Google Drive.
También.
También. Y ese
Sí.
backup crece y se incrementa a medida que tú vas pues, que te van llegando fotos, que te van llegando videos. Ese backup se va incrementando y ese espacio se va incrementando. Lo que significa que si tú continúas subiendo las fotos, eventualmente, en algún punto, va a dejar de hacerse el backup, no vas a poder sincronizar las fotos de tu móvil contra la nube de Google para obligarte a pagar. Esto, una vez se llene el espacio, tú no vas a poder recibir correos de Gmail, tampoco. Entonces, lo que está haciendo Google es realmente muy, muy chapucero, muy chapucero, y todavía se agrava más por el acuerdo que ellos tienen con Facebook, que lo hablamos hace un par de semanas,
Sí.
el acuerdo que ellos tienen con Facebook, donde WhatsApp está amarrado a la nube de Google y tú no puedes hacer backup en otro lado. Por ejemplo, yo tengo 2 TB fuera de la nube de Google. Yo lo tengo en Microsoft y para mí es mucho más eficiente tener ese almacenamiento ahí. Incluso ya empecé a desviar todas mis fotografías, el backup se hace directamente en la nube de Microsoft. Porque una vez yo pago por Office 365, tengo ese almacenamiento ahí. Y es un almacenamiento de 2 TB, o sea que no estamos hablando de 15 gigas. Entonces, lo que está ocurriendo con Google es realmente preocupante porque hay
Sí.
muchísima gente que no va a pagar, pero que entonces va a empezar a ver la capacidad de poder tener email, de poder sincronizar el backup de su WhatsApp completamente limitadas. y todo en base a que Google parece que necesita más dinero de la cuenta y empezó a darnos esos caramelitos para empezar a cobrar ahora. De hecho, yo pago por One y realmente...
No te entendí, pero mi equipo me está ayudando a aprender.
¿Cómo? Ay, Dios mío.
Yo pago por Google One. Y fuera de, por ejemplo, si me voy de viaje, que puedo reservar los boletos aéreos o puedo utilizar un concierge, por ejemplo, para que me reserve una cena, después de eso yo no lo utilizo para más nada. Para más nada pago. Y estoy pagando por el servicio de Google One, estoy pagando por tener un almacenamiento de un tera en la nube de Google. O sea que, óyeme, realmente es... para no decirlo de otra forma, es chapucero la forma de cómo Google ha estado utilizando este cache para que la gente tenga que sincronizar las cosas contra su nube y que ahora salten con esto precisamente de que ya no hay almacenamiento ilimitado, pero sobre todo que la calidad que ellos prometían en que estaban subiendo la foto, no es cierto que las estaban subiendo en buena calidad. Es realmente lamentable, muy, sí, muy lamentable. Miren, la otra cosita que tenemos, Space de Twitter, viene para Android. Ya no saben qué es Space. Bueno, es la competencia contra Clubhouse.
Oh, Clubhouse, muy bien.
Es social que se basa en la voz. Bueno, pues ahora vas a tener en la parte de arriba, si tú entras a tu Twitter desde un dispositivo Android, como ahora tiene ¿cómo se llama la parte de arriba de Twitter? Yo ni me acuerdo nunca.
No.
Lo que parece Stories, arriba.
Exacto.
Ahora, ahora te van a aparecer dos, por ejemplo, dos usuarios mezclados y un signo de más. Y eso va a ser un canal parecido a los Clubhouse, pero este va a ser Space. Ahí tú vas a poder tener esa interacción, esa red social, entre comillas, o ese espacio, donde todo se va a trabajar en base a voz. Vas a encontrar el título del canal, vas a encontrar las reglas para el canal y obviamente vas a encontrar el tema del anfitrión que va a estar ahí. Pero para que supieran que en los próximos días, bueno, para decirte, una de las pruebas que hicieron fue con MKBHD y un par de verduras en la industria, que estuvieron colocando un match ahí bastante interesante.
¿Tú sabes algo,
para
Isaac?
Para que supieran...
Que yo no sé...
Tú tienes un iPhone, ¿tú lo probaste?
Yo he probado Clubhouse. Todavía no he hecho una reunión. Uh-huh. Quiero coordinar en este fin de semana a ver si hacemos un room y lo probamos con una cuanta gente que tengan iPhone. Pero yo no le encuentro la gracia.
No.
Yo no le he encontrado la gracia. No le he encontrado la gracia. Porque es... A ver, número uno, solo voz.
Sí.
Discúlpenme, pero si yo tengo la posibilidad de ver a alguien mientras está hablando, yo voy a preferir eso.
Sí.
Que solamente escuchar su voz. El cerebro humano funciona de esa manera. Siempre ha funcionado de esa manera.
Siempre.
Presta más atención cuando es una herramienta audiovisual que cuando solo es una herramienta de audio. Y yo he entrado, he visto, es verdad, hay temas interesantes. No lo puedes guardar, no puedes compartírselo a nadie para que lo escuche. Entonces es una vaina, es como una aplicación egoísta. Yo estoy aquí escuchando la vaina, pero nadie más la puede escuchar y más nadie puede, nadie que tenga un Android lo puede hacer, solo es con invitaciones. Y oye, un dato interesante, si yo te invito a ti, Isaac, y tú violas las reglas de Clubhouse.
Te funden a ti.
No, te funden a ti primero y después me funden a mí, porque fui yo que te invité y fui yo que te di entrada a la aplicación.
Ah, pero ¿y entonces?
Es decir, que yo soy un fiador tuyo en Clubhouse.
El garante.
Si tú, un garante. Si tú no pagas, yo tengo que pagar.
Ay, ay, ay.
Nos vamos los dos. Y de verdad que eso, no sé, como que lo encontré un poquito como, como drástico y como dramático, ¿no? Pero independientemente de eso, yo no le he encontrado la belleza, la maravilla, más allá de que es algo exclusivo para un grupo de gente que son los que tienen este tipo de dispositivos iPhone. Más allá de ahí, yo no le he encontrado ninguna belleza especial.
Que habla con Peguero, que lo está impulsando.
No, bueno, Peguero lo que dice es que el producto está teniendo éxito. Y ahí tengo que darle la razón. Es verdad, mucha gente está hablando de eso. Pero yo pienso que eso va a ser algo pasajero. Lo vamos a tener por unos meses, por un tiempo. Luego eso se va a mantener. Si no lo abren a Android y si eso no se puede guardar en algún lado para que luego poder compartirlo, eso es igual al chisme que fulano me dijo. Más o menos lo mismo. Fulano me dijo. No sé.
¿Tú supiste lo que dijo Elon Musk en Clubhouse? Wow, mano, eso estuvo increíble. El tipo habló de Bitcoin, habló de... Ok, y pásame el enlace para escucharlo. No,
es que en Clubhouse no se puede.
Pero él dijo que estaba desnudo completamente, sí, enchuchado, sí. Hasta decir ya, pero tú no grabaste eso. No se graba. Entonces, tú tienes la misma percepción. Yo tuve hace unos días un amigo que me lo estaba mostrando, igual que como tú vi los, por ejemplo, los grupos, los temas que se estaban tratando, habían algunos interesantes, habían otros bastante racistas, muy, muy racistas, cuidado. Créeme. Sí, ese es un problema que ellos tienen, fuerte, fuerte. El tema de la moderación y el tema del racismo, mira, a tope, como dice. Pero yo, es lo que tú dices, o sea, si yo, por ejemplo, entro a un evento de TEDx, es porque quiero ver a la persona que está hablando. Sí. Quiero ver algún tipo de presentación que esa persona esté haciendo. Y quiero interactuar con las personas que están ahí como en una especie de networking. Eso no se puede hacer en Clubhouse.
No.
No se puede. Entonces, yo prefiero, en vez de meterme a Clubhouse, buscar un buen podcast.
Sí.
Y sentarme a oír un podcast que si en algún momento me hizo clic uno de los conceptos, una idea, lo que sea que haya estado en el podcast, yo pueda reescucharlo otra vez, pueda tomar anotaciones. O sea, eso me edifica más que sentarme a escuchar a una persona y que ese concepto o eso que él dijo jamás vuelva a escucharlo. Es como un story. Para mí es como un story. Quizás es un tema con el tipo de generación que nosotros somos.
Sí,
nosotros somos una generación que tiende a que lo que genera debe quedarse,
sí,
para futuras referencias. Por ejemplo, yo ponía a raíz de todo lo que se ha hablado entre ayer y hoy sobre los likes de Instagram, yo cogí un video que hice hace 81 semanas con tres expertos hablando sobre qué ocurriría si en el momento que quitaran los likes. Yo cogí eso y lo tiré nueva vez, porque claro, estaba en un IGTV, o sea, es un documento que ya yo había generado, es algo que ya yo había generado, que había colocado en un sitio y que puedo recurrir a él cuantas veces fuera necesario. Si eso hubiera estado en un story que se disuelve en 24 horas, todo ese esfuerzo que se hizo para reunir a esa gente, para hacerlo hablar, se hubiera perdido.
Así
entonces,
en mi caso,
quizás, y quizás sea lo mismo que te pasa, estamos muy enfocados a que las cosas que decimos nos toman tanto tiempo trabajarlas, sí. Las cosas que hacemos nos toman tanto tiempo que nos parece, a mí me parece insignificante a un nivel Dios, el colocar algo que se destruye en 24 horas.
Sí.
Para mí es completamente insignificante. De que, no, déjame hacer esta story, una cosa brutal y una secuencia de 10 stories para que...
Los stories son como para poner una vainita que tú te estás comiendo, un meme, no sé, si es algo así.
Te va a acabar una amiga tuya que es loca con eso.
Bueno, pero vuelvo y te digo.
Pero tienes razón.
Esa es mi opinión. Razón. Yo un story no pondría algo muy valioso que yo pienso que le puede aportar a la gente. Yo no lo pondría un story, para eso lo pongo en el feed y a la gente que lo vea por ahí. Y ahora... porque uno critica mucho a Facebook, a Instagram, pero la verdad es que Instagram tiene demasiada forma. Mira, Instagram te da el story para que ponga cosas, como tú dices, que no tienen mayor relevancia.
Sí.
Si es algo que lo pusiste en un story y después tú piensas que puede ser importante, entonces lo puedes poner quizá en un highlight.
Sí.
Tienes el feed, pero también está IGTV, que te permite poner también videos más largos.
Bueno, que por ejemplo, tú haces un live, en un va a salir por un story, puedes después hacer lo que quede en IGTV.
Claro.
Así que queda esa continuidad de todo lo que, de esa interacción que hubo, de esa generación de contenido que hubo, no desaparece. Que para mí eso es ridículo, viejo, de verdad. Entonces, Clubhouse me parece muy story. Sí. De hecho, esta mañana estábamos viendo que viene la versión de Clubhouse para IGTV, para Instagram. Ya eso está, pónganle ustedes, en 2 semanas sale. Si Clubhouse no aprieta ahora, y de hecho hoy yo le compartía en el grupo una situación que se está dando, y es que las marcas están entrando a Clubhouse. Clubhouse está permitiendo la entrada de marcas como si fueran moderadores. Entonces, eso ya empezó, ya hay un movimientico, Delete Clubhouse, y gente muy, muy grande, muy influente, están hablando de borrar porque ya se está llenando la vaina de marcas, y de repente tú estás dentro de uno de los salones y te habla una marca. Entonces, ya tú sabes por dónde va el asunto, ¿verdad? Parece que Clubhouse necesitaba cuarto para seguir expandiendo y decidió venderle el alma a aquellos.
Está bien.
Y vengan todo. O sea, en contra de sus propias políticas está incluyendo este asunto. Mira, para pasarnos de eso a algo que ha sido durante las últimas 2 semanas bastante importante, tiene que ver con este tema de la inteligencia artificial, deepfakes, o deepfake, que es como se llama lo que hicieron con Tom Cruise. Y hay otra cosa que salió esta semana, se llama Deep Nostalgia. Vamos a arrancar con qué es deepfake. En el caso de Tom Cruise, Tom Cruise no tiene TikTok, no está en la red social de TikTok, y apareció de repente una persona, o bueno, parecido a él, muy, muy parecido a él, hablando y mostrándose como que estaba jugando golf, pero con todos los ademanes, con todo. O sea, la gente, quizás el que no le han dicho o que no se ha enterado de la información, dice, ah, no, pero ese es Tom Cruise.
Sí.
Pues no, no es. Se trata de una manipulación que se hace a través de computadora, donde la computadora mapea el rostro, mapea un segundo rostro, entonces lo suplanta sobre el rostro inicial, y todas las facciones y expresiones que hace el original, entonces son aplicadas a ese actor. Pues esto fue una de las cosas que ha causado muchísimo revuelo, porque incluso los programas especializados para detectar falsificaciones y detectar anomalías en los archivos de videos, y estamos hablando programas muy, muy costosos, ninguno le dieron a este asunto. Ninguno. O sea, todos fallaron en reconocer que eso no era Tom Cruise y que era una imagen generada por computadora. Salimos de esa. Óyeme, hoy hay un cónclave grandísimo sobre inteligencia artificial, deepfake, y el potencial de esa tecnología para las fake news. Porque estamos hablando, señores, está en mi red social, pueden irlo a ver, está en uno de los reels que yo compartí. Si ustedes ven eso, van a decir que es Tom Cruise. La única diferencia, por ejemplo, los que conocen a Tom Cruise, es que la altura del actor es diferente. El tipo era un poquito más alto.
Y es un Tom Cruise, joven también, ¿eh?
Sí. Bueno,
Sí, ese está más joven. Tom Cruise está medio apaleado ya.
Tom Cruise es medio camaleónico, ¿eh? Tom Cruise es medio camaleónico. Pero esta semana ocurrió algo bastante interesante. El lunes salió algo llamado Deep Nostalgia. Deep Nostalgia, a diferencia de lo que vimos con Deep Fake, es que utiliza, es de la gente de MyHeritage, ellos se dedican a hacer análisis de la herencia y te pueden mapear de
sí, los árboles genealógicos.
El árbol genealógico. Pues ellos decidieron utilizar una herramienta y ponerla a disposición del público que permite que tú subas una imagen y a través de inteligencia artificial la imagen cobra vida.
Sí.
Parecido a lo que ustedes ven en Harry Potter, esos afiches que se ve que la gente se mueve, que abre los ojos, que pestaña. Bueno, imagínense eso. Debo confesarle, yo subí una foto de mi madre, como ustedes saben, falleció en el año 2012, de hace 21 años. Y la, o sea, la impresión que me causó fue una cosa que yo tuve que sentarme, literalmente sí. Sentarme.
Wow.
Porque es algo que sencillamente no lo crees. Yo compartí el enlace, está en gadgetdominicana.com, pueden entrar. La página de ellos colapsó porque el lunes se hizo viral en sí. TikTok que eso estaba disponible. Y ellos tuvieron que decir, hey, estamos teniendo 10,000 solicitudes por hora, 10,000, y eso acabó con nuestros servidores. Una completa locura. Pero lo para que tengan una idea, hace unos 4 o 5 años trató de hacerse algo similar en un estudio de televisión y los tipos tardaron más de 35 horas en hacer algo similar, no parecido, similar. Y en apenas unos 45 segundos tú puedes obtenerlo hoy, sin ni siquiera tener que hacer más esfuerzo que subir una fotografía directamente en tu dispositivo móvil. Entonces, lo que estamos hablando es de que viene un futuro muy, muy complejo para el tema de la información y el tema relacionado con la falsa información, con estas noticias falsas. Viene un tema muy, muy complicado porque si ya la gente no puede diferenciar básicamente qué es verdad y qué es mentira. A veces ni siquiera le interesa, a veces saben o no están completamente enterados de que esto sea real y aún así lo comparten. Pero imagínense esto evolucionando a un nivel que nunca lo habíamos visto, porque ahora tú vas a poder ver un presidente dando un discurso de algo que esa persona nunca dijo. De hecho, Morgan Keel, hay un productor de televisión, de películas, que él hizo algo con el rostro de Barack Obama. Él se pone todos los gestos y todo lo que él hacía, sí. Él simulaba la voz de Barack Obama y parecía que Barack Obama estaba dando un discurso. Así que va a ser muy complicado. Vamos a estarle dando seguimiento a esto porque yo creo que va a venir por ahí una prohibición de utilización de esta tecnología y eso va a hacerlo peor, porque cuando a la gente le prohíben algo lo hace, como dicen, de maldad y es algo de verdad bien, vayan lo pueden buscar así mismo, yo coloqué los dos ejemplos, tanto el de Tom Cruise como el de MyHeritage y las cosas que ellos hacen con las fotografías están en gadgetdominicana.com así mismo para que vean lo espeluznante que es el futuro que nos depara basado en inteligencia artificial.
Así es. O sea, que hay que despedir aquí en sí. Radio. Hay que decir adiós en radio. Sí. Que gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil, y el agradecimiento a Centro Cuesta Nacional, vámonos con una ñapa de tecnología en nuestro canal sí. De YouTube. Muévanse un rato.
¿Qué fue lo que lanzó Samsung? ¿Un viaje televisor? ¿Un viaje
barco? Vamos a hablar de los televisores de Samsung, ¿sí?
Sí, señor.
Vamos a hablar de eso. Así que nos despedimos en 88.5 y nos movemos a nuestro live en YouTube de Almuerzo de Negocios. Vengan para acá para pasarla bien.
Solo te faltó decir que hay bebidas y todo.
Exactamente.
Y para animar a la gente.
Déjame ver si hay... aquí están hablando de comida.
Sí, habichuela con dulce, ellos no están en preguntarte nada hoy.
¿Pero cómo habichuela con dulce blanca? ¿Pero y de dónde
sí. salió esa? No, habichuela con dulce blanca no. Estábamos hablando de las habichuelas. Blancas, rojas, negras, pintas. Y entonces Pilar Pujol dijo que las habichuelas blancas... y las negras son de mayor valor nutritivo que las rojas y las pintas. Yo no puedo afirmar eso, pero tampoco lo puedo rechazar, ¿verdad? Porque yo no soy un habichuelólogo. Y Sandy Victoriano dice que hay habichuelas con dulce que han desbaratado matrimonios.
Ay, sí, yo casi creo esa parte. Sí. Mira.
Ay, mi madre, ¿qué fue? Se fue.
Se fue Isaac, parece. Bueno, él advirtió que había situaciones
con el internet.
Sí. Con su proveedor de internet.
Samsung estuvo haciendo un evento ahí.
Ahí volviste.
Ahí volviste.
Increíble. Está fuerte esto. Como les decía, ayer Samsung estuvo presentando un evento bastante interesante, muy interesante. Se llama Unboxed and Discovered. Y básicamente retrata la adaptación que está teniendo la empresa a los nuevos cambios. La tecnología micro LED, estamos hablando de pantallas de hasta 110 pulgadas. Ahora le agregaron nuevas categorías, nuevos tamaños a esa tecnología. Pero una de las cosas que más estuvo hablando también fue de la tecnología de los Neo QLED. Neo QLED permite, básicamente, imagínense el LED como esto, ¿verdad? Y si tú le quitas la carcasa, va a quedar solamente la partecita que ilumina. Pues ellos decidieron quitarle toda la carcasa, quitarle todo y dejar el LED, lo que permite que se puedan agrupar más y que haya una menos aberración en términos de los negros que sean más brillantes y los blancos estén más concentrados en un punto. Así que una de las cosas que estuvieron haciendo fue precisamente eso, presentar nuevos tamaños para los Neo QLED, pero también una cantidad de servicios asociados a estos nuevos dispositivos. Por ejemplo, ahora tú vas a poder conectarle vía USB una cámara Logitech al televisor Samsung. Esto te va a permitir dos cosas, me pareció súper interesante. Una es que tú vas a poder directamente desde el televisor conectarte a una videollamada en Google Duo, hasta 32 personas directamente en el televisor sin depender de una computadora, utilizando la webcam que vas a conectar al televisor y logueándote en tu cuenta de Google y haciendo el streaming por ese lado. Lo otro que vas a poder hacer es que con esa misma cámara Logitech hay, y esto lo hablamos creo que hace un par de semanas, unos servicios que estarían llegando ahora a partir de este mes a los televisores Samsung, donde tienes una especie de coach que va a ayudarte a hacer ejercicios. Tú seleccionas el ejercicio y la cámara, a través de inteligencia artificial, va a ver cómo tú lo estás haciendo. Y entonces te va a ir corrigiendo en tiempo real. Hey, baja un poquito más, sube un poquito más, tiene que levantar más la pierna, dóblate un poco más a la derecha, vamos, dame otra. Ese tipo de interacción la vas a lograr ahora a través del televisor. Otra de las cosas que hicieron bastante interesante es que van a agregar a estos nuevos Neo QLED un modo para gamers. Ellos dieron unas estadísticas bien, bien chulas ahí relacionadas con el tema de cuántas personas estuvieron jugando durante toda la pandemia. Pues ellos se adaptaron a eso porque esas personas decían que necesitaban un refrescamiento más rápido o necesitaban que el monitor cambiara ciertas características. Pues ahora, en cuanto el televisor detecta que tú estás conectando un juego o que vas a empezar a jugar, él saca una barra que permite modificar muchísimo de los parámetros como si tú lo estuvieras haciendo en una PC, como si estuvieras utilizando un monitor gamer, ahora directamente en un televisor. Eso es una de las cosas que estuvieron colocando. La otra de las que están también agregando es este tema de Deterrence, uno de los televisores que para mí es mi favorito porque lo puedes poner en una terraza, en la parte de afuera, le puede dar sol, le puede dar lluvia moderada, puedes regarlo sin querer con una manguera, echarle agua, porque viene con una certificación IP55. Están mejorándolo y están aumentando el tamaño hasta las 75 pulgadas. Así que va a ser de lo más interesante para muchos de nosotros. Otra de las cosas, y esto tiene que ver con el tema de los monitores. Recuérdense que ellos habían presentado a finales del año pasado un Smart Monitor. Es el único Smart Monitor en el mercado que yo conozco, por lo menos. ¿Qué significa un monitor inteligente? Que tiene las mismas características que tiene un Smart TV, que tú vas a poder tener una paleta, o por ejemplo, un menú donde tú vas a poder sincronizar, que si Netflix, que si HBO, vas a tener todo lo de un Smart TV en un monitor. Pero ese monitor también va a venir con Wi-Fi. Por lo tanto, va a poder conectarse directamente a tu empresa. Va a poder conectarse a través, por ejemplo, si tú dejaste la computadora encendida en tu compañía, tú vas a poder conectarte de forma remota a esa computadora. Pero si tú no tienes computadora, una de las cosas que vas a poder hacer con el monitor es loguearte en Office 365, porque el monitor va a tener ese soporte incluido y lo único que vas a tener que hacer es sincronizar un teclado y un mouse directamente contra el monitor. Puede ser Bluetooth y vas a poder empezar a trabajar en Office 365 con todos tus documentos en la nube, manejándolo tal cual estuvieras utilizando una computadora. La otra cosa también que le están agregando a esta nueva versión es soporte para DeX de forma wireless. Por ejemplo, una de las cosas que viene con los equipos Samsung es un formato para escritorio. Normalmente tú necesitas un cable, conectarlo y conectarlo al monitor vía HDMI. Ok, pues lo que vas a hacer ahora es sencillamente tocas el borde del monitor y automáticamente se transfiere todo hacia el monitor y empiezas a utilizarlo como si fuera una máquina Windows, pero trabajando directamente desde el dispositivo. El teléfono va a ser el cerebro, va a ser el CPU de lo que tú vas a estar trabajando. Por lo tanto, si tienes que abrir redes sociales, si tienes que incluso tomar una llamada, lo vas a poder hacer directamente desde el monitor. Otra de las cosas que están agregando es el tema de, por ejemplo, los Odyssey 9, que lo vimos el año pasado, que es este monitor de 49 pulgadas. Bueno, pues ahora le están agregando AirPlay 2 y están agregando una cantidad de características. Perdón, el AirPlay 2 lo están agregando al Smart Monitor. Esa característica no la tiene ni Apple.
¿Cómo?
Significa que tú vas a poder coger el monitor, ponerlo al lado de la MacBook Pro y pasar o tener o utilizarlo de segunda pantalla sin conectar ningún cable. Eso es AirPlay 2. Va a estar, de verdad, estos tipos se les pueden adelante a todo el mundo. Como les decía, viene el Odyssey. Están agregando ahora Quantum LED, Mini LED, que va a permitir una mejor experiencia para los jugadores, va a poder durar más tiempo porque el tema que podía agotarte la vista está minimizado, así que va a ser muchísimo mejor. Otra de las cosas que están agregando, y con esta cierro, es el tema de Hue Symphony, que es una barra de sonido nueva que están haciendo que mejora muchísimo el sonido ambiental y que en el caso de los televisores te permite tener sonido direccional. Entiéndase, si hay una fuente, por ejemplo, hay una persecución y hay un carro que tiene un mofle que suena mucho, el sonido va y persigue ese vehículo y asimismo tú lo oyes corriendo en toda la barra de sonido. Así que es una de las cosas bien interesantes que estuvieron haciendo. Finalmente está The Premiere lo vimos en el CES, pues hay una actualización que está llegando ahora. Premiere es lo que le llaman proyector de campo cercano. Significa esto que si esta es tu pared, tú vas a poder poner el proyector tan cerca como un pie y medio de la pared y él se va a encargar de llegar hasta las 135 pulgadas. Ahora están agregando algo que ellos no tenían, que era una pantalla retráctil. En cuanto tú enciendes de Premiere, entonces la pantalla empieza a salir y se presenta frente a este proyector, que es aparte de todo láser, y tienes una mejor experiencia. Así que estuvo muy bien, muy dinámico, muy activo, muchas cosas. Sin dejar que nos aburriéramos.
A mí me sacó el aire, Isaac, ese televisor que no importa que el sol le dé de frente.
De Terrence.
Para mí es que no importa que el sol le dé de frente, se va a ver nítido. Eso de verdad que me encantó porque estamos acostumbrados a una tecnología que cuando el sol le da de frente a un televisor, lo que hace es que genere un brillo y demás, ¿no? Entonces, de verdad que eso me gustó mucho.
Ese es uno de mis equipos favoritos, de verdad, de lo que ellos presentaron, del lineup que presentaron. Obviamente está The Serif y está The Frame. En el caso de The Frame, es un televisor que mix, como no puedo decir mixea, pero hace un símil, por ejemplo, como los cuadros que tú tienes en la parte de atrás. Imagínate que ese pudiera ser el televisor.
Sí.
Cuando el televisor no está mostrando nada, tú no lo estás usando, entonces él se va a una especie de, va y busca obras de arte de hasta 1500 museos y entonces empieza a mostrar esas diferentes obras de arte, o tú puedes tirarle la foto de los niños, puedes poner cualquier cosa ahí, pero funciona incluso de hasta traer marcos. Ahora tú tienes 4 o 5 marcos de diferentes colores donde tú puedes acoplarlos al televisor y parece como si fuera un cuadro realmente que es lo que está colgado en la pared. Así que ese es el The Frame, que es uno de los que a mí más me llama la atención para tener cerca.
Buenísimo, buenísimo. Mira, Isaac, déjame tomar unos minutos para saludar aquí a las personas que nos están acompañando. Aquí yo veo, voy a empezar del último, Junior Beltré, Eduardo Amparo, Baloy Cuevas, Sandy Victoriano, Pilar Pujols, está Khalil Alcántara, Raymond Pichardo, Darío Gómez, Irving Mercedes, también está Junior Alberto de Frías, Félix de Jesús, déjame ver quién más tengo por aquí, creo que, bueno, son por lo menos todos los que nos han reportado, ¿verdad?, la sintonía a través de este live en YouTube. Agradecer a todos los que nos han acompañado por aquí. Y bueno, se terminó la ñapa, señores, porque la ñapa también se termina.
Claro que sí. Gracias, Isaac Ramírez. Reiterar, ¿dónde te podemos encontrar?
@ Isaac Ramírez, tanto en Twitter como en Instagram. Ahí estamos a su disposición. Pásense para que vean el video de Tom Cruise.
Sí.
Y en GadgetDominicana.com están los dos. Está tanto el de MyHeritage, con la capacidad de modificar las fotos, de darle esta animación, sí. Van a ver un par de ejemplos y también van a estar viendo lo que hicimos el comentario relacionado con el tema este de Tom Cruise.
Mira, darle el saludo a Libardo Valle, que nos sintoniza desde Missouri.
¡Epa!
Bonito eso para allá. Y a Alberto Soriano, que siempre está ahí calladito, pero hoy se dejó sentir en el, por lo menos al final, Rafael Fernández.
Nos despedimos, mañana nos unimos en otro almuerzo de negocios. Bye, bye.